Bueno, con la libertad entonces de este espacio, la propuesta es poder ir compartiendo algunos textos, algunas frases del Papa Francisco, del Papa Benedicto, del Catecismo. Bueno, vamos a ver lo que nos dé un poquito ahí el tiempo, pero para comenzar les comparto del punto 235 de la Laudato Si, que es, ¿no es cierto?, esta encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, y allí el Papa nos enseña. Dice, los sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. A través del culto somos invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto. El agua, el aceite, el fuego y los colores son asumidos con toda su fuerza simbólica y se incorporan en la alabanza. La mano que bendice es instrumento del amor de Dios y reflejo de la cercanía de Jesucristo, que vino a acompañarnos en el camino de la vida. El agua que se derrama sobre el cuerpo del niño que se bautiza es signo de vida nueva. No escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios. Bueno, así comienza este punto del Papa Francisco, el 235, para aquellos que tienen a mano la encíclica o la quieran buscar. Y qué hermoso cómo empieza a mostrarnos que en nuestros sacramentos abrazamos la naturaleza de un mundo distinto. El agua, el aceite, el fuego, todo nos empieza a hablar en su categoría simbólica de otra realidad invisible que también está presente y es tanto igual o más real que la que vemos y contemplamos por los medios naturales, ¿no? Entonces, es como que la realidad que nos circunda se transfigura y nos habla de Dios y de su belleza, de su armonía, de su gracia. Nos va a decir el Papa Francisco, esto se puede percibir particularmente en la espiritualidad cristiana oriental. La belleza, que en Oriente es uno de los nombres con que más frecuentemente se suele expresar la divina armonía y el modelo de la humanidad transfigurada, se muestra por doquier, en las formas del templo, en los sonidos, en los colores, en las luces y en los perfumes. Para la experiencia cristiana, todas las criaturas del universo material encuentran su verdadero sentido en el Verbo encarnado, porque el Hijo de Dios ha incorporado en su persona parte del universo material, donde ha introducido un germen de transformación definitiva. El cristianismo no rechaza la materia, la corporeidad, al contrario, la valoriza plenamente en el acto litúrgico, en el que el cuerpo humano muestra su naturaleza íntima de templo del Espíritu y llega a unirse al Señor Jesús, hecho también él cuerpo para la salvación del mundo.
Qué importante todo esto porque va poniéndole palabra a la experiencia de cada uno de nosotros al encontrarnos con la belleza en algunas expresiones de la liturgia, Padre.
Es así, Juanjo, y esto me parecía como sublime, digamos, en el caminito que venimos haciendo. Recordamos que hemos visto la belleza en el arte, la belleza en la creación, la belleza en el amor, y bueno, y en la liturgia confluye todo, o sea, todo ese mundo en el cual vivimos y del que somos parte y artífice, es como que llega a su culmen, por eso la Eucaristía también es culmen, por manifestación que sintetiza todo esto, ¿no es cierto? De cómo de los elementos de la liturgia, desde la naturaleza, perdón, van a expresar a Dios, los artistas van a expresar con su creatividad la presencia de Dios o reflejos del Evangelio, y bueno, y el amor, que ya nos vamos a adentrar también allí, que no puede ser ajeno a estas celebraciones. Si celebramos al Dios que es amor, también nos invita a centrarnos y a llegar a la liturgia habiendo amado, ¿no es cierto? Y en esto seguimos, ¿no es cierto?, profundizando el caminito. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1162, citando a un padre de la Iglesia, San Juan Damasceno, va a decir: la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Eso nos decía San Juan Damasceno. ¿No? Una fiesta para mis ojos. Qué noble que el alma se abra a captar la belleza y desde allí surja la alabanza.
Y bueno, los algunos oyentes están ya dejando, ya vamos a seguir escuchándote. Padre, esto que decías, no, ojalá que todos podamos tener esta vivencia de este gran santo, es decir, que verdaderamente se convierte en una fiesta en nuestro corazón y que, bueno, a través de nuestro, de estos signos, de nuestros sentidos, podamos ir descubriendo. Por ejemplo, Beatriz desde Salta nos comparte que ella en algunas misas, especialmente las más solemnes, cuando hay incienso, particularmente siente más cerca la belleza de Dios. No sabe explicar por qué, pero nos menciona ese signo.
Bueno, ahí está lo del aroma que decía recién el padre también, ¿no? Como todo esto que va percibiéndose a través de los sentidos. Gaby de Córdoba dice, lo que me conecta con la belleza de Dios es el Cristo crucificado que hay en el altar y la música durante la Eucaristía.
Hermoso, hermoso. Bueno, siguiendo un poco el comentario ahí de Beatriz, en el Antiguo Testamento, y por qué se fue como incorporando cada vez más el incienso a nuestras liturgias, porque recordemos que la gloria de Dios que descendía sobre la carpa que hacía Moisés en el peregrinar por el desierto y después en el templo de Jerusalén, se manifestaba en la nube. O sea, la imagen gráfica y a la vez simbólica que Dios usó para manifestar su presencia en ese momento entre el pueblo fue la nube. Entonces, cuando está el incienso, que también es signo de nuestra oración que sube, ¿no es cierto?, a Dios, es también una manifestación de esa presencia que está entre nosotros, de esa gloria que está entre nosotros.
Qué bueno que además lo expliques, padre, porque bueno, muchas veces hemos percibido y hemos asistido o visto, no sé, en alguna transmisión donde está presente el incienso con esta experiencia que hablaba Beatriz, pero no siempre nos encontramos con esta explicación que nos parece tan valiosa. Y Mónica nos manda una foto porque ella también pinta en óleo, dice, por primera vez el arte reconforta el alma, junto a la oración. Mónica es de Rafaela, nos manda la foto, está pintando un cuadro y después está pintando una imagen sagrada de San José. Manda la foto del proceso y después la imagen terminada que quedó bellísima.
La verdad que sí, hermoso, ¿no? Como esto nos va conectando también, bueno, y cuando has hablado, padre, en primer programa de este ciclo, acerca de los artistas, ¿no? Que, bueno, le recomendamos a nuestra amiga que también pueda buscar en nuestra página ese programa en particular, porque, bueno, vemos cómo también desde este lugar nos vamos conectando. Bueno, y en este caso, en la liturgia, donde también hay muchas imágenes, como las de San José, que está pintando, restaurando nuestra amiga, también es, bueno, a través de la vista, como decíamos recién, a través del incienso y el significado que tiene, cada imagen también lo tiene, el espacio de las flores, la luz, todo va teniendo un significado que nos habla de esta belleza de Dios como lo estamos descubriendo hoy.
Qué hermoso. Bueno, en el punto del catecismo que les estaba narrando y contando aquí, el 1162, si después los quieren buscar, después de citar a este santo, San Juan Damasceno, el catecismo nos dice, la contemplación de las sagradas imágenes unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración, para que el misterio celebrado se grabe en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles. Fíjense la potencia que tiene, ¿no? Una imagen bella, una imagen bien orada, bien trabajada, un canto bien entonado y armonizado, logra esto, que se grabe en la memoria del corazón. Bueno, en base a esa memoria es que estamos largando un poco esta pregunta que compartíamos al inicio, ¿no es cierto? ¿Qué cosas han quedado grabadas en ustedes en las celebraciones litúrgicas y que les han permitido conectarse con el amor de Dios, con la belleza de Dios, con la presencia de Dios?
Cuando me siento me levanto, De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares, conoces mis palabras. Estrechas, me cures con tu palma, tanto saber me sobrepasa. ¿A dónde iré? Lejos de tu aliento. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Allí estás tú, allí te encuentro. Si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu mano izquierda o tu derecha me agarrará. Mas si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. La noche es clara como el día, la tiniebla no es oscura para ti. Tú has creado mis entrañas, en el seno materno me tejiste, te doy gracias. ¿A dónde iré? Lejos de tu aliento. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Allí estás tú, allí te encuentro. Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Allí estás tú, allí te encuentro.
Radio María, en este momento estoy escuchándolos como todos los días. Es una cosa impresionante lo que son ustedes. Solo agradecerle a Dios por la existencia de todos ustedes, de todo el equipo de Radio María, de la dulzura con la que ustedes hablan, de la compañía que nos dan a nosotros los que somos más grandes. Yo soy de Salta, soy Patricia, y ahora estoy cocinando unas berenjenitas al horno, pero son unas berenjenas como milanesas de berenjena rebozadas. Le pongo un poco de pan rallado y un poquito de avena para que sean sanas. Berenjenas y zapallitos chiquitos, ¿sí? Y eso con ensaladitas, porque bueno, a mis hijos también les gusta comer mucha verdurita. Así que bueno, y quería decirles también que me encantó Rosita, la que habló ayer, la señora esta mayor que está yendo a la escuela, tan dulce, y realmente esos son los mensajes inspiradores que nos ayudan a seguir siempre, porque bueno, son personas que están, a pesar de la edad, de lo grande que son, están con todas las pilas y con ganas de hacer cosas. Así que bueno, gracias a ustedes por su existencia, los quiero. Y bueno, por siempre, ¡viva Radio María!
Hola, Radio María, buen día. Los pude sintonizar, ya lo estoy escuchando. Les mando un saludo y un beso grande. Gracias por llamarme.
Hola, buenas tardes. Habla Graciela de Venado Tuerto. Bueno, a mí lo que me quedó grabado hace años ya, cuando estaba el padre Rubén acá en Venado, hacía una hermosas misas de alabanzas, de sanación, no sé si se les dice así o de alabanza, bueno, pero oraba por sanación, liberación. Me acuerdo una de las canciones que cantaban, que cantábamos con el coro, el pueblo y el coro, era: camina conmigo Jesús, camina conmigo, esa canción que es preciosa. Y otra que me quedó grabada, esa me quedó a rojo vivo, ¿no? Sentía que Jesús venía en mi momento de necesidad, en mi momento de alegría, en mi momento de tristeza, en mi momento, como llamaba hoy la oyente, que decía, necesito que oren por mí. En esos momentos, escuchar esa canción, la oración de decía el Padre y después esa canción, realmente sentía la presencia de Dios que venía conmigo caminando, que me abrazaba, que me ponía su mano en el hombro y que caminaba conmigo. Y que yo me sentía tranquila, segura, me sentía abrazada, defendida, no sé cómo decir, me sentía plena con esa canción. Bueno, un abrazo grande, que Dios nos bendiga a todos.
Camina conmigo, camina conmigo, Jesús.
Hermoso, muchas gracias por este compartir y por cada uno de los que están enviando. Laura desde Bella Vista, Corrientes, nos manda las imágenes de la imagen justamente, o las fotos de la imagen restaurada por las hermanas carmelitas descalzos de Sáenz Peña. En Chaco, es la imagen de la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, manda el antes y el después, bueno, y de todo el trabajo y el arte, lo que va expresando, lo que va manifestando, ¿no?
Bueno, y saludos también para el Padre Martín, Dios lo bendiga, dice, de San Juan, Caro, Guadalupe Bautista. También otro mensajito, quiero agradecer el ciclo de la belleza de Dios con el Padre Martín y para compartir imágenes que han quedado grabadas en el corazón. Dice el oyente, ver la Sagrada Eucaristía tan bella, tan simple, tan pura, la imagen de nuestra madre, de Jesús en la cruz y las flores. Y particularmente esta oyente está interesada en saber el significado de las flores, sobre todo cuando están presentes en el altar, si representan la resurrección o cuál es el significado de las flores en la liturgia, Padre.
Sí, sí, tal cual. Ese es el significado, es el sentido de la vida nueva. A nosotros por ahí, en el hemisferio donde hemos nacido, todavía, claro, nos cuesta como asociar la Pascua con la primavera, porque justamente la Pascua nosotros la vivimos en otoño. Pero en el hemisferio norte es mucho más patente esto. El tiempo de la Pascua es el tiempo de la primavera. Entonces, donde empieza la primavera. Entonces, se nota mucho este sentido también teológico de la vida nueva que la creación manifiesta, ¿no? Cuando los árboles brotan, las flores se abren. Entonces, de alguna manera la liturgia, la iglesia en la liturgia, lo que hace es recoger esto, esta realidad cósmica, ¿no es cierto? Y plasmarla en el templo mediante los arreglos florales, donde hay vida, hay resurrección. Y de hecho, cuando esto también, trasladándonos a los sepelios, cuando nosotros llevamos flores al difunto, es por ese signo de fe también, que deseamos que ya esté gozando de esa vida nueva y que su vida florezca ya en la eternidad. Entonces, también tiene desde ahí una connotación de vida, aún en medio de un contexto que es luctuoso, ¿no es cierto?, de dolor, pero que por la fe nos animamos a mirar más allá, a mirar que hay vida después de la muerte. Entonces, es eso, ese es el sentido de las flores en la liturgia.
Bien, ahí está.
A lo largo de estos programas, Padre, que hoy vamos cerrando el ciclo, le recordamos a nuestros oyentes, ha sido mencionando distintos números del Catecismo de la Iglesia Católica, como en el caso de hoy, la Carta de los Santos Padres a los Artistas y diferentes documentos que seguramente nuestros oyentes que están apasionados por este tema luego van a poder encontrar para seguir profundizando, ¿verdad?
Qué lindo, sí, realmente yo les decía, en lo personal me hizo mucho bien el poder encontrarme nuevamente con estos textos, y si tienen la posibilidad de buscarlos, de leerlos, de meditarlos, algunos párrafos puntuales que por ahí yo he ido mencionando, pero por supuesto que hay más, realmente nos hace mucho bien descubrir cómo en el magisterio de la Iglesia este tema, este ciclo, digamos, ha sido profundizado a lo largo de toda la existencia de nuestro pueblo de Dios, ¿no? Que iba encontrando en la belleza de la creación la belleza sublime del Creador. En esto, para este ciclo, para este día, traía también a colación unas homilías, fragmentos, por supuesto, pero del Papa Benedicto, con ocasión de dos motivos. Una es en una oración que él hizo con seminaristas, buenos consagrados, en la Catedral de Notre Dame, en París. Y otra es con el motivo de la dedicación del templo a la Sagrada Familia allí en Barcelona. Cuando estuvo en Notre Dame, el Papa Benedicto, esto fue en el año 2010, decía: la dedicación de esta iglesia de la Sagrada Familia, admirable suma de técnica, de arte y de fe. ¿A dónde me quiero detener? Para quienes han estudiado teología, en lo que fue la obra magna de Santo Tomás de Aquino, se habla de la suma teológica, es decir, es un compendio, un escrito súper amplio de todos los contenidos de la revelación y el estudio que es la teología. Bueno, el Papa Benedicto llega a comparar el templo de la Sagrada Familia allí en Barcelona como una suma de técnica, arte y fe, un compendio. Y bueno, y esto, por supuesto, sin dejar de mencionar a Gaudí, iba a decir allí el Papa Benedicto en el 2010. En el corazón del mundo, ante la mirada de Dios y de los hombres, en un humilde y gozoso acto de fe levantamos una inmensa mole de materia, fruto de la naturaleza y de un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana, constructora de esta obra de arte. Ella es un signo visible del Dios invisible, a cuya gloria se alzan estas torres, saetas que apuntan al absoluto de la luz y de aquel que es la luz, la altura y la belleza misma. En este recinto, Gaudí quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros en los que se alimentaba como hombre, como creyente y como arquitecto: el libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la liturgia. Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación, tal como nos es narrada en la Biblia y actualizada en la liturgia. Introdujo piedras, árboles y vida humana dentro del templo, para que toda la creación convergiera en la alabanza divina, pero al mismo tiempo sacó los retablos afuera para poner ante los hombres el misterio de Dios revelado en el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De este modo colaboró genialmente a la edificación de la conciencia humana anclada en el mundo, abierta a Dios, iluminada y santificada por Cristo. E hizo algo que es una de las tareas más importantes hoy: superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios como belleza. Esto lo realizó Gaudí no con palabras, sino con piedras, trazos, planos y cumbres. Y es que la belleza, yo les pido que presten mucha atención porque esta frase final es fabulosa, dice: y es que la belleza es la gran necesidad del hombre, es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios porque, como Él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo. Díganme si no escribe hermoso nuestro Papa.
Es impresionante. Bueno, refiriéndose particularmente, justamente los oyentes están escuchando y siguen enviando mensajes, en este caso una fotografía. Dice: mi madre y mi hermana hace unas semanas en la Sagrada Familia, dice Karina, y nos ha enviado una imagen que nos va ilustrando a medida que te vamos escuchando viendo la foto. Gracias por enviarla, querida amiga. Y vamos viendo, a raíz de estas palabras que nos compartías, padre, y esta descripción tan hermosa, por qué son como son, en este caso, bueno, los templos, los artistas, cuando realizan, bueno, en este caso, arquitectónicos o algún otro tipo de arte en este sentido, todo tiene su sentido. Hay que descubrirlo o a lo mejor en ese sentido buscar alguna ayuda para poder detenernos, y cada signo no está, creo que cada cosa no está al azar, ¿no? Sino justamente para ayudarnos a descubrir esa relación con Dios que estamos llamados a tener de más intimidad, profundidad, asombro, ¿no? Como vamos descubriendo.
Qué lindo, Adriana. Y bueno, y citando al Papa Benedicto, en esta ocasión sí, cuando estuvo en Notre Dame, allí el Papa decía: es difícil no dar gracias a aquel que ha creado tanto la materia como el espíritu, por la belleza del edificio que nos acoge. Estaba allí en Notre Dame. Iba a decir: el Hijo de Dios se encarnó en el seno de una mujer, de una virgen. Vuestra catedral es un himno vivo de piedra y de luz para alabanza de este acto único de la historia humana, la palabra eterna de Dios entrando en la historia de los hombres en la plenitud de los tiempos para rescatarlos por la ofrenda de sí mismo en el sacrificio de la cruz. Las liturgias, de la tierra, ordenadas todas ellas a la celebración de un acto único de la historia, no alcanzarán jamás a expresar totalmente su infinita densidad. En efecto, la belleza de los ritos nunca será lo suficientemente esmerada, lo suficientemente cuidada, elaborada, porque nada es demasiado bello para Dios, que es la hermosura infinita. Nuestras liturgias de la tierra no podrán ser más que un pálido reflejo de la liturgia que se celebra en la Jerusalén de arriba, meta de nuestra peregrinación en la tierra. Que nuestras celebraciones, sin embargo, se le parezcan lo más posible y la hagan presentir. Eso nos decía Benedicto. Qué linda conciencia descubrir esto. O sea, si somos artistas o si participamos de algún servicio así concreto en la liturgia, esmerarnos en hacerla lo más bella posible, sabiendo que el cielo es mucho más, ¿no? Sabiendo que allí en la Jerusalén celestial, bueno, si ya aquí nos gozamos, sí, ¿cómo será, no es cierto? La patria celestial.
Como una experiencia, ¿no? De esa belleza, bueno, que nos encuentra con Dios, justamente. Es hermoso todo lo que nos estás compartiendo, Padre. Alicia, desde Punta Alta, también dice, me encantó la carta, la infinita belleza de Dios a los artistas, bueno, que en algún momento también hemos repasado.
Sí. La hemos compartido. Gladys de Santiago del Estero dice, me gusta la parte de la liturgia en el momento de la consagración, arrodillarse, donde el sacerdote se eleva a los fieles en el momento de la consagración. Dice, allí extiendo mi mano como si quisiera recibir su cuerpo en oración. Gracias, Padre Martín, por regalarnos este ciclo, es el compartir de Gladys, que también está con nosotros. Bueno, también Lucila, desde Tucumán, gracias, Padre. Todo esto es tan hermoso, dice, qué hermosura, no tengo palabras.
Bueno, Rita, desde Jujuy, qué lindo educar nuestra fe y nuestros sentidos, porque al fin es prepararnos en santidad plena. Todo converge hacia Dios en fe. Unidos en la oración siempre, escribe Rita.
Bueno, y Mariana de Córdoba también se ha quedado enganchada, Padre, con esta reflexión sobre la belleza como fuente de esperanza. Creo que se refiere al punto del catecismo, ¿no?, que mencionabas, puede ser el 1162, y a partir de allí reflexionabas.
Yo creo que se refería, Adriana, más que nada a Benedicto cuando nos dice que la belleza es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza.
Ah, sí.
Creo que iba por ese lado. Es la homilía del Papa Benedicto, el 7 de noviembre del 2010, cuando se consagró la Iglesia de la Sagrada Familia, allí en España.
Además, esta experiencia de la belleza es común a todas las personas, ¿no? Algunos con estos condimentos o estos elementos o estos respaldos teóricos, teológicos y todo el estudio que se puede hacer, ¿no? Que es inacabable, pareciera. Pero también desde la sencillez de la propia experiencia humana, la belleza nos impacta siempre. Muchos de nosotros, sin saber todo esto que nos estás contando, Padre, hemos tenido esa experiencia de la contemplación, y la contemplación que nos deja sin palabras, nos emociona y de alguna manera nos conecta con Dios.
Bueno, esto que decís, Juanjo, creo que es totalmente real y responde a lo que en la Iglesia conocemos como el sensus fidei, o sea, esto que hace el Espíritu Santo, de que sin importar niveles de profundización teológica, todos los creyentes tenemos un común sentir en las cosas de fe, y como pueblo de Dios no nos equivocamos cuando hacemos un acto de fe. Entonces, en lo que es el proceso sinodal que vamos caminando como Iglesia, se valora mucho este sensus fidei, y que en la belleza, en la liturgia y en la historia de la Iglesia ha estado presente, porque por supuesto que han ido apareciendo por ahí peritos dentro del magisterio, papas, sacerdotes, laicos que han ido ilustrando o profundizando en esta realidad, pero el pueblo lo vive, el pueblo lo experimenta, todos nosotros hemos sido receptores de ese impacto de la belleza que nos ha hablado de Dios, ¿no es cierto? Y eso es obra del Espíritu Santo.
Desde Rawson, Chubut, Nicolás, desde Playa Unión, te manda muchos saludos. Padre, dice hermoso lo que me transmite y lo que me hace sentir como artista y colaborar. Así que te manda un saludo gigante, Nicolás.
Gracias, Nico. Un saludo para vos y la familia. Bueno, por allí algunos oyentes fueron adentrándonos en lo que es la Eucaristía, lo que es el cuerpo del Señor. Uh-huh. Por allí también alguien hablaba del crucificado, ¿no es cierto? Y realmente no podemos en este ciclo no dejar de mencionar como parte sublime de la belleza en la liturgia, allí la presencia del cuerpo sacramentado. Hay una carta de Benedicto XVI en el 2007 que se llama Sacramentum Caritatis, que habla justamente del sacramento de la caridad, del amor, que es la Eucaristía, y en el punto 35 nos va a decir: la relación entre el misterio creído y celebrado se manifiesta de modo peculiar en el valor teológico y litúrgico de la belleza. Fíjense esto, valor teológico y litúrgico de la belleza. En efecto, la liturgia, como también la revelación cristiana, está vinculada intrínsecamente con la belleza. Es veritatis splendor, es esplendor de la verdad, quiere decir. En la liturgia resplandece el misterio pascual mediante el cual Cristo mismo nos atrae hacia sí y nos llama a la comunión. La belleza de la liturgia es parte de este misterio, es expresión inminente de la gloria de Dios y en cierto sentido un asomarse del cielo sobre la tierra. La belleza, por tanto, no es un elemento decorativo de la acción litúrgica, es más bien un elemento constitutivo, ya que es un atributo de Dios mismo y de su revelación. Conscientes de todo esto, hemos de poner gran atención para que la acción litúrgica resplandezca según su propia naturaleza. Mm. Esto nos decía el Papa. Mm-hmm. Me encanta esto de poder entender juntos que no es un elemento decorativo, no es que qué bonito este jarrón, este arreglo, este mantel o este cáliz, sino que es ya constitutivo, porque es un atributo de Dios la belleza. Uh-huh. Entonces todo lo que confluye en la liturgia, cuanto más bello y armonioso sea, más va a estar reflejando la presencia y el amor de Dios.
Mm. Qué lindo.
Hermoso, porque es la belleza no como un fin en sí mismo, sino un canal de encuentro, una expresión de Dios, ¿no? De su amor.
Exacto.
Yami dice desde San Juan, gracias por compartir esto, ¿no? La belleza. Me sucede que en la consagración me brotan las lágrimas. Y es como un sentimiento que no puedo controlarlo, a propósito, bueno, de la Eucaristía que recién mencionabas también.
Sí, en la Laudato Si, en el punto 236, aquí el Papa hace todo un párrafo sobre la Eucaristía propiamente, y nos va a decir el Papa Francisco: en la Eucaristía, lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia, que tiende a manifestarse de modo sensible, logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. El Señor, en el colmo del misterio de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia, no desde arriba, sino desde adentro, para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a Él. En la Eucaristía ya está realizada la plenitud y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico, sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a Él en feliz y plena adoración. En el pan eucarístico, la creación está orientada hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo. Por eso la Eucaristía es también fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente y nos orienta a ser custodios de todo lo creado.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like
La participación de nuestros oyentes, bueno, que va llegando con esta música que Mariana nos va proponiendo. Zulema desde Ramona agradece mucho por este ciclo al Padre Martín sobre la liturgia con sus signos, dice, en su comunidad hay un grupo que se dedica justamente, en el equipo de liturgia, a los arreglos florales. Uh-huh. Siempre descubrimos la belleza en ellas, en la creación. Gracias por estas catequesis.
Nancy López desde La Ferrer dice, qué belleza las palabras del Padre, verdaderamente un poeta de Dios. Un abrazo grande, está contenta escuchando este ciclo.
Bueno, para mí, dice nuestra amiga Regina, es el momento más solemne, la Eucaristía, donde Cristo se hace presente para seguir purificándonos. Dice, soy abuela, no puedo dejar de recibir el sacramento, lo necesito como el aire que respiro, dice Regina.
Muchas personas hablan de la emoción que les produce, sí, esta experiencia de la belleza, sea en la música, sea en algo que podemos ver, percibir los aromas, como decíamos más temprano. Bueno, esta belleza que va ingresando a nuestro ser a través de los sentidos.
Bueno, también Nancy López de La Ferrere dice, qué belleza las palabras del Padre, verdaderamente el Padre es un poeta de Dios, que le encanta cómo va llevando el espacio.
Algunas de las expresiones, Padre de nuestros oyentes, alguien también nos envía un recuerdo, Katy, desde el 2021, que tuvo la oportunidad de visitar la Sagrada Familia, allí con la cruz y la estrella inaugurada, Katy Rombolá, que bueno, justamente se hacía eco de lo que nos compartías hoy como uno de los ejemplos.
Bueno, la verdad que agradecido por todo este eco, por los mensajes que llegan y que van construyendo juntos este espacio. Yo cuando preparaba el encuentro de hoy, también se me venía a la memoria, en el 2015 tuve la posibilidad de ir con mis compañeros de seminario a Fisherton, a Rosario, para el retiro de mes ignaciano que hacemos allí con los padres cooperadores de Cristo Rey, y está muy cerquita una parroquia que se llama Parroquia Cristo Rey, allí en Fisherton, y que si han tenido la posibilidad de ir, creo que compartirán conmigo también este eco, ¿no? Por lo menos a mí se me quedó grabada la belleza de las imágenes que están allí labradas en bronce, en acero, hay un baptisterio que es la fuente de donde son bautizados los niños, que está a la entrada del templo y que es una fuente de agua. O sea, eso brota agua, brota agua, brota agua. Está toda labrada con frases bíblicas. El ambón, en vez de ser una pila, es un ángel que sostiene la palabra.
¡Qué hermoso!
El sagrario, en vez de ser una caja, digamos, por decirlo de una manera simple, empotrada en la pared, es un ángel que viene bajando con el sagrario, acercándoselo a los hombres y dice pan de vida. Bueno, realmente quienes han participado de esa remodelación del templo y creativamente han hecho todo esto, yo los felicito al aire porque a mí me ayudaron a rezar y creo que cuantos han entrado a ese templo también han tenido una experiencia muy cercana de lo invisible manifestado en lo visible, ¿no?
Ya que tenemos internet acá, padre, hemos buscado rapidito las imágenes que estás mencionando, impresionantes.
¿Has visto, Adriana? No, un lujo, un lujo. Todo lo que es el ábside detrás del altar son frases bíblicas, todas labradas allí, escritas en relieve. Entonces uno no puede no rezar. O sea,
claro.
Y a esto voy. Creo que de eso se trata. O sea, quienes tienen la capacidad de diseñar un templo, de participar desde su propia arte, de embellecer la liturgia, mientras más orado sea, más oración van a provocar, digamos, o más fuente de inspiración para el encuentro con Dios van a generar, porque es eso, es ser puente, como decía Juanjo recién, la belleza no en un fin en sí misma, ¿no? El Papa Benedicto también hablaba de ese peligro, no en el esteticismo, o sea, quedarnos con que ay, qué bonito que es esto, pero no provoca nada, sino que sea puente, que me lleve al encuentro con Dios, a lo invisible, al misterio.
Qué hermoso, padre. Cada uno de nosotros va como trayendo a la memoria del corazón algunas de estas expresiones de la belleza del arte, bueno, que nos conectan con Dios a través de la liturgia y así también los mensajes de cada uno. Muchos que van llegando, escribiendo, otros tanto que en silencio van siguiendo esta audición, esta propuesta y van haciendo el mismo ejercicio.
Bueno, Cristina desde La Plata también dice que está escuchando con mucha atención, que padre lo explicas muy bien y a la vez simple para entender. Bueno, y ella, en cuanto a la celebración eucarística, siente muy fuerte cuando el sacerdote consagra, siente muy fuerte el corazón y particularmente desea al Señor como su alimento, como su medicina.
Griselda de Mar del Plata, buenas tardes. Estoy preparando para la catequesis del sábado para que los chicos pinten a la Virgen y el Rosario. Mientras los escucho, me encanta todo lo que tiene que ver con la liturgia. Siempre preparo la misa, las flores, a la Virgen, que nunca le tienen que faltar. Y además de catequista, soy legionaria. Griselda de Mar del Plata.
Bueno, este mensajito de Patricia que ha llegado también, dice, trae una frase de Von Baltasar, explicado por el padre Polanco, que lo hemos tenido aquí en la radio ayer. Sin belleza no hay cristianismo, sin belleza no hay cristianismo. Dice, bueno, que justamente le recuerda esta charla que tuvo aquí en Radio María, dice, escucharlo al padre ahora sobre este tema, bueno, dice, bendecida belleza, nos comparte Patricia.
Bueno, qué lindo, yo me hago eco de este último comentario también, porque dentro del material que encontraba para hoy, aparecía Von Baltasar, ¿no? En un documento que él escribió que se llama Gloria, que es justamente un tratado teológico también sobre la belleza, y allí Von Baltasar, un gran teólogo del siglo pasado, nos decía, quien al oír hablar de ella, está hablando de la belleza, se sonríe juzgándola como un residuo exótico de un pasado burgués, de este se puede estar seguro de que secreta o abiertamente ya no es capaz de rezar, y pronto tampoco lo será de amar. Es como muy lapidaria esa afirmación de Von Baltasar, pero nos muestra esta íntima conexión entre belleza, oración, liturgia y caridad, ¿no es cierto? Entonces, el alma que está dispuesta al encuentro con Dios y por ende predispuesta también a la práctica de la caridad, al amor, también es un alma abierta y a la valorización de la belleza, que tiene esta dimensión de gratuito. El Papa Benedicto nos hablaba de allí en la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, de cómo la belleza nos arranca del egoísmo. ¿Por qué? Porque esa catedral, por ejemplo, o la Basílica de la Sagrada Familia, ha sido construida por más de un siglo, ¿no? Y gente que la inició y que quizás no la vio terminada. Sin embargo, cómo gratuitamente y con mucha oblación cristiana fueron dando de lo suyo para Dios, para que Dios resplandezca o otros se encuentren con Dios. Entonces, en esto de lo del arte sagrado, no hay tanto una valoración, digamos así, práctica económica, sino más bien que reemplace la belleza también de ese amor gratuito de Dios, ¿no? Y en esta confluencia de lo que hemos venido trabajando en el ciclo, en torno, por ejemplo, también a la caridad, se me venía una frase del cura Brochero, seguramente por muchos muy escuchada y conocida, donde el santo cura nos dice: estos trapos benditos que llevo encima no son los que me hacen sacerdote. Si no llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano llego. Sí. Entonces, tenemos que preocuparnos, por supuesto, por los ornamentos sagrados, que resplandezca la belleza en el culto, sin duda, pero sin descuidar esta pata fundamental, digamos, que le da sentido a todo, que es la caridad, ¿no? Entonces, bueno, la caridad aquí también enlazada con la belleza, con el misterio del Señor.
Es lo que decías también de cuando hablabas de la belleza, bueno, justamente este tema, en las personas, ¿no? En los ciclos, en los programas anteriores, padre, que resaltaba justamente este aspecto.
La caridad.
Uh-huh. Y hay personas que, por lo menos en algunos mensajitos, hacían alusión a la consagración. En un momento leía recién en las catequesis del Papa Francisco cómo la mano que bendice del sacerdote es señal de este amor de Dios, ¿no es cierto? Esa cercanía. Y cuando el sacerdote está consagrando, cuando estamos diciendo las palabras de Cristo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, lo estamos haciendo en la persona de Cristo, ¿se entiende? Entonces ya no es el sacerdote fulanito, sino es el mismo Cristo que está allí, en esa persona del sacerdote, entregándose, entregando su cuerpo, entregando su sangre. Por eso, qué precioso que hayan traído en los mensajes a colación ese momento puntual de la misa tan sublime, porque, bueno, si nos abrimos a la contemplación, es estar allí, en esta última cena actualizada por el misterio, donde es Cristo en medio nuestro.
Bueno, se comunicó también Virginia, padre, dice que vivieron un tiempo en Rosario y cada vez que venía alguien de otro lugar a visitarnos, dice, era palabra obligada, la iglesia Cristo Rey en Fisherton es toda una experiencia, vivir una misa en ese lugar, dice, como un pedacito de paraíso.
Bueno, muchas gracias a ella y a todos, a Virginia y a cada uno, porque, padre Martín, han entrado un montón de mensajes, cada uno haciendo la experiencia y poniendo en común cómo han podido encontrarse con Dios a través de distintas expresiones de la belleza. Nosotros queremos agradecerte por tu tiempo, por tu experiencia, por tu vocación y este llamado a la belleza que nos has puesto en común durante todos estos programas. Ha sido un ciclo muy rico, muy bonito, y además nos ha dado herramientas para encontrarnos con Dios a través de estas expresiones artísticas.
Bueno, yo agradecerles a ustedes, Juanjo, Adriana, a toda la Radio María, por la invitación, por la posibilidad de compartir con ustedes este caminito, a todos los oyentes que se fueron haciendo presente en cada programa del ciclo, porque también me han construido desde sus aportes, y bueno, que Dios los bendiga y que sigamos creciendo juntos en este camino de contemplarlo a Dios en todo lo que nos rodea.
Que así sea, Padre Martín, hasta cualquier otro momento, hasta un próximo encuentro, si Dios quiere.
Muchas gracias.